Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso. Aquellos que les gusta el fútbol americano. En rating hicimos lo mismo que Crono la semana pasada con Draft, pese a que Joserra y David no entienden, ¿sí? Ahí estamos. Y por cierto, hoy hay que mandarle un abrazo al beisbolista más grande que sigue vivo. Cumple 90 años, el hombre de la atrapada más grande que yo jamás he visto, claro, en video, porque no tengo la edad para haberlo visto. El gran Willie Mays. Un abrazo al gran Willie. David.
De acuerdo. Sí, por supuesto, una gran atrapada con los Gigantes de todavía cuando eran Gigantes de Nueva York. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos, pensábamos que podíamos tener una final inglesa en la Europa League. Obviamente el Manchester United avanzó porque tenía una gran ventaja sobre la Roma, aunque la Roma hizo un gran esfuerzo para ganar el partido hoy. Pero el Villarreal fue y sacó un valeroso empate a cero en el campo del Arsenal en Londres, y el Villarreal es la gran sorpresa. El equipo español, el modesto equipo español, se mete en la final de la Europa League. Y como dice Lalo, gracias a Dios.
Sí.
A la reina no. Gracias a Dios, no tenemos final inglesa en la Europa League. Por cierto, el detalle es que el Chelsea se convierte, Lalo, en el primer equipo de la historia que manda a su escuadra varonil y a su escuadra femenil a jugar la final de Champions, lo cual es todo una hazaña, ¿no? Mandar a mujeres y hombres a jugar finales de Champions. Chelsea va a jugar la final varonil contra el City y la final femenil contra el Barcelona. ¿Qué te parece?
No, fantástico. Sobre todo por las mujeres, ¿no? Que lamentablemente no tienen la promoción que deberían de tener. Y mis respetos para Tomás Tuchel también. También lo que está haciendo este hombre, qué bárbaro.
Y el Chelsea es favorito para perder las dos finales, en varones y en mujeres. Bueno, bienvenidos. Ahora sí vamos a comenzar Liga MX. Y te pregunto, ¿por qué México sigue dominando la cancha frente a los equipos de los Estados Unidos? Dice Giovanni Zavarese, que es entrenador ahora y del equipo de Portland Timbers, y que en su momento fue compañero nuestro. Dice, los equipos mexicanos llegan con una temporada muy avanzada y eso hace diferencia. Y agrega Rodolfo Pizarro, creí que estaba más cerca de tener a un campeón de la MLS, pero con los resultados que se dieron se aleja. Siento que en uno o dos años más. Lalo.
Y mira, tiene mucha razón el venezolano, buen amigo de nosotros, como bien decías. A ver, uno, yo creo que mejores jugadores tiene la selección mexicana, el equipo o la Liga MX. Creo que ese es un punto fundamental, uno. Pero el otro punto que maneja él es totalmente creíble. Está desfasada la MLS en cuanto a cómo están los torneos. Cuando enfrentan a los equipos mexicanos ya están en ritmo, ya tienen más tiempo jugando, mientras que ellos o están en pretemporada. Y eso, por supuesto, que afecta en lo económico, en lo administrativo, en estructura. Están años luz los de la MLS, pero en cuanto a lo deportivo, México está adelante.
Pero, a ver, decimos años luz con mucha facilidad, Lalo. Tú no estás enterado, tú hablas de estructura e infraestructura. Yo estoy hablando, yo te acepto que organización, orden,
a eso me refiero.
Ah, reglamento, en eso. Pero en cuanto a estadios y los campos de entrenamiento de los equipos del fútbol mexicano, no le piden nada a los de la MLS, Es tan bonito el estadio de Carson como el estadio de las Chivas. Es mejor el estadio de Monterrey que el estadio del Portland.
Yo me refiero a estructura administrativa.
Correcto, ahí sí te lo acepto con todo, ahí sí te lo acepto. Pero entonces, a ver, si estamos hablando de un tema futbolístico, hay que admitir que la Liga MX está por encima del fútbol de la MLS. Eso es inobjetable. Ahora, que se han acercado, se han acercado. Que es
mucho.
Que Giovanni Svarese tiene razón en el sentido de que están desfasados los calendarios, también es una realidad.
Sí, y eso afecta mucho, no sé en qué porcentaje. Y luego el otro punto es, la base de jugadores mexicanos es mejor que la base de jugadores estadounidenses. Las estrellas que llegan allá, o sea, ya están en la fase final de sus carreras, pero ha mejorado ostensiblemente. Lo que sí te digo es, si tú ves a los jugadores jóvenes estadounidenses y a los jóvenes mexicanos, creo...
Eso es otra historia.
Exacto.
Los jugadores jóvenes estadounidenses no se hacen en la MLS. Están en Europa a los 18, 19, 20, 21 años. Están jugando en Europa en clubes de gran... Pero bueno, esa ya es otra situación.
Es otro punto, claro.
Otro punto. Aún así, Estados Unidos se ha ausentado al último Mundial de Fútbol y se va a ausentar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Sí, pero ese tema lo discutimos. No mandó a su mejor equipo. Si Estados Unidos manda a su mejor equipo, sub-23, eso, México clasifica en segundo. No hay duda. No hay duda de eso.
Eso es
¿No viste a Pulisic ayer?
No sabemos hasta que no ocurra. No.
¿Viste a Pulisic ayer? ¿Viste a Pulisic ayer? Y eso que no jugó el partido completo. Ese jugador...
Bueno, ¿no viste al Chucky Lozano el otro día? No, es lo mismo.
Lozano y Pulisic, sí, de acuerdo. Pero ve a todos los jovencitos que tiene Estados Unidos. No, ¡tengan cuidado! Vamos al segundo tema que tiene que ver también con estas dos ligas. Entonces, la fusión promete crecimiento deportivo para la Liga MX...
No, ya eso lo sabemos que no, por Dios. El crecimiento deportivo...
¿De qué estás hablando?
Estaba en Sudamérica, el crecimiento deportivo para México. Estaba en la Libertadores, estaba en la Copa Sudamericana, ahí había crecimiento deportivo. Lo que hay con la MLS es un crecimiento económico, es un tema comercial, por eso lo están haciendo, porque aunque Lalo no lo crea, las Chivas Rayadas del Guadalajara pueden tener mejor rating un domingo en la televisión de Estados Unidos que varios equipos de la MLB, alguno que otro equipo de la NFL y
no.
Que la NBA.
Espérate. Te tengo que corregir en dos cosas.
Te tengo que corregir en dos cosas.
En uno, en los tres puntos que manejabas, uno estás bien. La mayor competencia, el mayor desarrollo, el mayor reto, por supuesto que sería competir en la Copa Libertadores. Pero ahí nada más compiten cuántos equipos mexicanos, es muy limitado, pero tienes razón. Luego, en cuanto a rating, le van a ganar a, sí, Chivas o América le van a ganar en rating a partidos de béisbol y a NBA, seguro. En NFL, para nada, ni cosquillas. Y el tercer punto es, sí va a haber competencia, ¿por qué? Porque es, por más que se fusionen, ¿sí? Va a seguir siendo México y Estados Unidos. La competencia va a haber. Crecimiento va a haber de los dos lados, pero sí va a haber competencia. No, tú dices que no.
A ver, mira, a México le conviene que el fútbol de Estados Unidos crezca.
Claro.
Obviamente, le conviene porque finalmente es el rival que enfrenta, es su rival clásico. A México le conviene, no le conviene un fútbol anémico en Estados Unidos, le conviene un fútbol vigorizado, un fútbol lleno de energía, un fútbol que te compita.
Y van a crecer, y va a crecer el de la MLS con el fútbol mexicano. ¿Y sabes qué? Y esta liga, si ese nivel competitivo, al menos que yo veo, esto va a beneficiar a las dos y se puede... Claro. No sé hasta dónde puede escalar esta liga.
A México no lo va a beneficiar de ninguna manera. Deportivamente hablando, yo no le veo.
Por supuesto.
Yo no le veo. Pero bueno,
David,
si tú dices...
Perdido, David, pero ¿por qué? Dame bases para decir que no va a crecer el fútbol mexicano. Cuando tú compites con otro, aunque sea con tu vecino, mejoras.
Sí, pero a ver, si tú compites con tu vecino y tu vecino tiene un nivel más bajo que el tuyo, corres el riesgo de acercarte al nivel del vecino y no al nivel mayor. Lo hemos hablado una y otra vez, Lalo. Yo no entiendo dónde va esta polémica.
Espérame.
Para tú ser mejor, tienes que jugar con gente mejor que tú. No con gente por abajo de ti.
Pero ahora van a estar... Ahora se van a estar compitiendo en igualdad de circunstancias. el torneo va a empezar igual para los dos, van a ser las mismas reglas. ¿Y tú crees que Estados Unidos, la MLS, se va a dejar? ¿Va a dejar de ser a la que yo siempre digo en tono de humor? La liga muy X y la Minor League Soccer. Ya no va a ser la liga muy X ni la Minor League Soccer. Las dos va a ser una contra la otra y se van a forjar una fuerza y van a mejorar las dos.
Bueno, vamos con el siguiente tema. Yo no sé.
No lo convencí. No lo convencí.
No, ni me vas a convencer, ni con una hora me vas a convencer. Pero bueno, vamos con el tema que tiene que ver con la Champions. Decíamos hoy que hay tres finalistas ingleses en Europa, en las competencias europeas, en la Champions y en la Europa League. ¿Esto lo confirma como la mejor liga del mundo, Lalo?
No, para nada. No, absolutamente no. O sea, es un año brillante para la Liga Premier, que es más competitiva entre ellos. De eso creo que no hay duda, ¿sí? Quitando uno o dos años que por ejemplo, Liverpool, que borró a la competencia hace muy poco. Pero si tú te vas a los últimos años, la Champions League en los últimos 10 años, ¿sí? 6 equipos españoles han sido campeones y 2 finales. La Premier ha tenido solamente 2 campeones. Y si te vas también a la Europa League, 6 títulos para España y una final. 3 para la Premier y 2 finales. Tienes que tener un lapso más grande. No, las circunstancias de este año dicen que este año sí fue mejor la Premier, pero no en general.
A ver, yo entiendo muy bien que te refugies en las estadísticas otra vez, Lalo. Está bien. No, pero no solamente es una cuestión de estadísticas. Es innegable que el fútbol de Inglaterra, la Liga Premier de Inglaterra, está por encima del resto de las ligas del mundo. Eso es innegable en este momento. Cuando tú logras meter 3 equipos a las 2 principales finales europeas.
Este año.
Bueno, este año está bien, pero a ver, fíjate cómo está yendo el calendario de grandes fracasos. El Madrid fracasó.
Este año, sí.
El Barcelona fracasó. La Juventus fracasó. El Bayern Múnich fracasó. Todos esos equipos realmente se quedaron en el camino y los que no fracasaron fueron los clubes ingleses. Otra cosa.
Exacto.
Inglaterra
este
tiene
año
la oportunidad de, y va a ser favorito, de darnos un campeón inédito de la Champions. Algo que es bueno porque refresca la baraja.
No.
No solo son los mismos.
De acuerdo en eso, y también que en el 2018 y 2019 fue Liverpool y Tottenham en la Champions. Pero bueno, en lo genérico es mejor la española. Ahí están los títulos, punto.
Vamos a la pausa y Belén, vamos a Dallas con Bernardo Osuna y la Canelo Saunders. Cinco minutos con Bernardo Osuna. Saludamos a Bernardo en Dallas. Bueno, el área de Dallas está en Arlington, para ser exacto, en el bello estadio de los Vaqueros de Dallas. Hola, Bernie, ¿cómo estás? Saludos, abrazo.
Un abrazo, David. También, Lalo, aquí estamos ya en la antesala de lo que fue la última conferencia de prensa. Ya mañana ceremonia de pesaje. Y finalmente veremos al bocón de Billy Joe Saunders y al tranquilo Saúl Canelo Álvarez arriba del ring.
A ver, la pregunta, Bernardo, que te hacemos es, ¿está en el mejor momento de su carrera Saúl el Canelo Álvarez?
Sí, Saúl está en su mejor momento porque en general el boxeador entra en su época de fortaleza entre los 27 y 32 años. Entonces, a los 30 años de edad, con la disciplina que lo ha caracterizado y con la racha de peleas que lleva desde que le ganó a Triple G, a Daniel Jacobs, le ganó también a Kovalev en 175, después la pelea en contra de Callum Smith, que muchos pensábamos iba a ser el mejor en las 168 libras, y ni se diga lo que hizo con Abney Yildirim. Entonces yo creo que desde esa época de los 27 años para acá, ha enfrentado a alto nivel de competencia, y además está fuerte, bien preparado. Y creo que ya su etapa de aprendizaje está en el pasado, ya son 15 años de profesional, está en la etapa de ejecución de su carrera, donde vemos cómo desmantela a sus rivales.
Bernie, emocionado por esta pelea, y una pregunta que es así como que doble, este es el británico más peligroso al que va a enfrentar Canelo, y es un estilo muy esquivo. Había leído, no sé si estoy en lo correcto, de que en promedio recibe 7 golpes por asalto. O sea, qué difícil es pegarle a este hombre.
Sí, además otra cosa, el Canelo solamente tira por ahí 34 golpes por episodio, entonces es una situación donde el Canelo va a tener que ser más activo de lo que acostumbra, va a tener que él ser el hombre que busca la pelea en contra de un Billy Joe Saunders, que por algo pidió el ring más grande, porque quiere desplazarse a lo largo y a lo ancho del cuadrilátero la noche del sábado. Pero en cuanto a los británicos que ha enfrentado, tiene marca de 6-0 con 4 knockouts, pero tampoco estamos hablando de los fenómenos del mundo. Callum Smith se suponía va a ser el mejor del grupo y terminó siendo una pelea sumamente fácil para el Canelo. Sí, ni se diga Rocky Fielding, ni se diga tampoco los otros peleadores como Liam Smith, el hermano de Callum, está por ahí Amir Khan, Ryan Rhodes y Matthew Hatton, a quien le ganó su primer título mundial en las 154 libras. Exactamente, son 4 knockouts. Pero ahora, yo creo que por el estilo, como mencionabas, es el que puede complicarse por momentos al Canelo.
Es lo que decía Lalo. Finalmente, lo que puede complicarse al Canelo no es una nacionalidad, no es el número de knockouts, es el estilo de un boxeador. Hasta ahora, el estilo ese, Bernie, si uno identifica en la carrera del Canelo, que estoy de acuerdo contigo, que está o puede estar en uno de sus mejores momentos, aparecen algunos nombres, salvo Gennady Golovkin, que para mí fue algo muy diferente, fue realmente el boxeador que más le exigió.
Para todos,
pero hay otros
para
estilos,
sí.
Erilandy Lara, el mismo Floyd Mayweather, que realmente le complicaron basados en una condición de estilo. Bueno, Mayweather le complicó tanto la pelea que se la ganó, pero Erilandy Lara, el cubano, se la complicó con un estilo y al final mucha gente pues quedó con la duda realmente de aquel resultado de la pelea.
Sí, y todos nos vamos a esos nombres que mencionas también, Austin
Aunque
Charles, peleadores escurridosos,
no,
pero el
digo,
nombre
ha
que más
mucho tiempo.
Pues a eso iba, fue en el 2013, 2014. Sí, desde esa época, ¿cuánto ha crecido Saúl El Canelo Álvarez boxísticamente? ¿Cuánto le ayudaron esos combates precisamente para convertirse en el peleador que hoy es, a tal grado que es reconocido como el mejor del mundo libra por libra? Estamos hablando de que ninguno de nosotros es el mismo que hace 6, 7 años, y esa es la gran diferencia en Saúl, que ha mejorado mucho, y hablábamos de los 15 años que lleva ya como boxeador profesional. Todo eso se compagina para que a hoy en día ya sepa cortar el ring,
sí,
ya
seguro,
sepa manejar
Bernie,
ese tipo de estilo.
Y lo platicaba con Lalo Varela, es que este Billy Joe Saunders no es Gildirim.
No, en lo absoluto. Y además es otra cosa, viene del mismo campamento de Tyson Fury, o sea, son habladores, son peleadores que te tratan de sacar de las casillas mentalmente, pero el Canelo ya este circo ya lo vivió, o sea, no le importa ese tipo de habladurías. Lo que sí, lo veo más enfocado al Canelo para querer lastimar a Billy Joe Saunders, para hacerlo pagar por las faltas de respeto. Y la ironía que Billy Joe Saunders le dice, tú comes carne, hablando del clenbuterol, sí. Y a él lo dio dopaje en 2 ocasiones. Entonces, la verdad que no sabe ni lo que dice Billy Joe Saunders porque tiene la cara dura
la pelea,
y es un sinvergüenza en ese sentido.
Pero ni se inmutó Canelo.
Están vendiendo suscriptores para DAZN, hombre, por favor.
No, oye, y el otro punto es...
Hace falta.
Que son 60,000 o 70,000 los espectadores. ¿Cuál es el número,
70,000 imponiendo nueva marca para una pelea bajo techo en Estados Unidos. En Texas desde hace rato, David, se acabó la pandemia.
En Texas no existió la pandemia. Que
y en Florida todavía, también.
Me acuerdo de los Rangers, ¿no? Un partido de la Major League Baseball también lo llenaron.
Sí, exactamente. Pero bueno, aquí va a estar la gente. Yo ya vacunado, cada quien que se rasque con sus propias uñas.
De acuerdo. Ahora, también por eso van a Texas. Porque pueden hacer una asistencia de 70,000 personas. No creo que se los permitan en otro estado, o en pocos estados se los permitirían.
No, en absoluto.
Bueno, Bernie, un abrazo. Hasta mañana en el pesaje. Nos escucharemos, nos veremos. Saludos.
Bye, bye. Con gusto. Gracias.
Un abrazo.
Hazard se disculpó, Se disculpó Hazard. Solamente 78 días para Tokio 2020, convertido en 2021. El Comité Olímpico Internacional anuncia la firma de un memorándum de entendimiento con Pfizer y BioNTech. para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los participantes en los Juegos Olímpicos, representantes de los comités olímpicos y paralímpicos de todo el mundo. El COI tiene dinero y compra las vacunas, Lalo. ¿Las vacunas son la salvación de los olímpicos?
Momentáneamente pareciera que sí, bien por Pfizer y bien por BioNTech. Creo que puede ser. Japón ha gastado demasiado, y no me refiero a la construcción para estar en el plan, sino dicen ellos que han gastado hasta miles de millones de dólares por la manera en que tuvo que postergarse esto. Ahora, sabemos qué es lo que pasa con los jóvenes, y sobre todo que estos son jóvenes que están en plenitud de facultades, que tienen los mejores cuerpos, que son muy dinámicos, que hay demasiada testosterona, y que hay muchos intercambios y que pasan otras cosas que pasan con los jóvenes. Por más que vacunas y esto, yo no sé si eso puede pasar algo, falta de control. Es una pandemia, deberían de pensar también en eso, pero creo que están pensando más en lo económico. Lo que dijiste del estado de Texas.
Sí, de acuerdo.
Para mí, no sé.
Mira, aquí el problema es la población japonesa, que finalmente es la que puede verse afectada, más allá de que los atletas son, lo entendemos, primero, gente muy bien preparada, con un físico muy fuerte, muy bien alimentados, y bueno, obviamente la vacuna además los va a fortalecer. Yo veo que los atletas están protegidos. El problema es los voluntarios, el problema son los empleados, todo lo que conlleva la organización de los Juegos Olímpicos y que puede terminar afectando a la población japonesa. Ese es el problema. Ahí es donde está realmente el peligro. Y yo creo que habrá una determinación final en las próximas horas, en los próximos días. Tienen que manifestarse de acuerdo a lo que le digan. La última palabra la tienen que tener las autoridades japonesas, no el Comité Olímpico Internacional, no la NBC, no Eurosport, no los patrocinadores. Lo tienen que tener las autoridades japonesas.
¿Y sabes qué? Entiendo lo que dices de las autoridades japonesas, pero no hace muy poco la población japonesa estaba en contra. O sea, el gobierno es el que ha gastado, pero son los habitantes los que van a estar sufriendo esto. Situación nada fácil, y estoy de acuerdo contigo. Bueno, estamos ahora dando recompensa. Estamos buscando a Eden Hazard. No sé cuánto esté en la recompensa, pero es una búsqueda por esta situación que pasó ayer acabando el partido. Su corazón se quedó allá en Chelsea, en Gran Bretaña. Las imágenes no fueron las mejores.
Su corazón, su fútbol, su actitud, su todo, todo se ha quedado allá. La verdad es que ese jugador belga no ha respondido al nivel que se esperaba en el Madrid. Se supone que iba a crecer más como jugador en el Madrid. Llegó pasado de peso, lesionado, falta de regularidad. Y ahora terminando un partido donde el Real Madrid es eliminado y le duele a los aficionados del Madrid quedar eliminado, aparece al final del partido sonriéndose y riendo con sus excompañeros del Chelsea. Ya había pasado en México, ¿te acuerdas, Lalo? Con Oribe Peralta en un clásico América Chivas, y a los que criticamos a Oribe Peralta nos dijeron: no, estás loco, una cosa es la rivalidad deportiva, otra cosa es que son amigos, sí, pero están lastimando aficionados. Finalmente los aficionados pueden sentirse heridos cuando ellos están lamentando la derrota de su equipo y ven que un jugador está fresco riéndose en la cancha.
A mí lo que me sorprende, mira, es que son tantas cosas. Olvidándonos de que eso es patrocinado por la Cruz Roja, ¿no? Por todas las lesiones que ha tenido y se le ha pasado en los hospitales. Me sorprendió que fue titular y que no respondió. Es un hombre que generalmente regateaba y desde que está en el Madrid no lo ha hecho. El que tenga amistad con los jugadores no hay ningún problema, y el que haya sonreír. Pero hay lugares, hay formas de hacer eso. Y lo voy a decir con todo el respeto del mundo. A mí no me importa lo que los aficionados piensen, ¿eh? A mí, si yo fuera jugador, no me importa lo que piensen ellos. Es lo que lo digo con respeto, y creo que muchos jugadores tienen que pensar así, ya se han de pensar. No, tiene, no. O sea,
el aficionado paga su sueldo. El aficionado paga el sueldo de futbolista. El
sí paga tu sueldo, pero...
Genera la industria del juego. Tantas
Espérame, tú estás siendo romántico, pero no estás siendo realista.
No, no soy romántico.
No tiene que... No te debe de importar lo que digan los aficionados. No te debe de importar. Tú, si a ti no te... Si a ti no te importa, estás eso sería más grave. Hasta cierta forma pareciera que no le importó.
Pero yo creo que el fútbol y los futbolistas se deben a los aficionados. Son lo más importante que hay en el juego y tienen que respetar. Porque, a ver, puede ser que a mí no me importe el resultado, que yo sea un profesional.
Es una frase hecha eso. Lo importante es lo que piense y quiere el jugador.
Reírme cuando hay dolor, pues no. No puede ser. Tengo que entender
que aficionado le puede doler más que al aficionado no le puede doler más que a un jugador. Eso nunca.
Bueno,
al jugador le va a doler más.
La pregunta es si hay galácticos suficientes en el mercado para el Real Madrid. A ver si convenzo al señor. En el entendido de que ni Gareth Bale ni Hazard, ni Eden Hazard fueron realmente la solución como galácticos. Si es que fueron galácticos, sí, por lo menos el precio que pagó el Madrid fue un precio galáctico. Pero te pregunto, ¿hay galácticos en el mercado para rescatar a este equipo del Madrid?
Ah, por supuesto, materia prima, galácticos hay. No sé si haya tanto dinero por lo que ya hemos platicado en el último año. Está Mbappé, está Haaland. Y no solamente me refiero a jugadores adelante, también se habla de Marquinhos, este defensa, Sergio Ramos, ya no es el mismo Sergio Ramos, Varane parece que puede salir, vamos a ver si van a retener también a Lucas Vázquez, ayer no jugó Carvajal, o sea, creo que lo que le hace falta también al Real Madrid es, no puede Casemiro y Modric haber jugado casi el 80% de todos los partidos. Es una carga de trabajo demasiado fuerte. O sea, necesita reforzar ese equipo, el Real Madrid.
El problema es...
¿De ahí con qué? El dinero, no sé.
Yo creo que hay con qué. El problema es, como dice Lalo, el tema del dinero. Es decir, no sabemos cómo esté la economía del Madrid. La última vez que habló de la economía del Madrid o del fútbol en general, el presidente del equipo, Florentino Pérez, lo hizo de manera alarmante, de manera dramática. Dijo que se estaba cayendo a pedazos toda la industria del fútbol, incluyendo al Real Madrid. El Madrid ha destinado muchísimo dinero, cosa que también han hecho equipos en Inglaterra en su momento, en los últimos años, en destinar mucho dinero a su estadio, a su estructura. Le han puesto mucho dinero para poder tener un estadio Bernabéu acorde a los tiempos modernos, que también le signifique más economía, como hacen muchos los equipos en Estados Unidos de NFL, de NBA, de MLB. Pero yo creo que hay figuras. A ver, empecemos por Mbappé. Yo veo a Mbappé jugando con Karim Benzema. ¿Tú no lo ves?
No, por supuesto que sí. Pero ¿qué es? Estás hablando de 170, 180 millones de euros. Yo no sé si tienen ese dinero. Y luego por ahí, no recuerdo quién. Fue un jugador el que me dijo esto, un entrenador en mis épocas de reportero. Hace mucho, había melena acá arriba. Cuando veas a tu equipo poniendo mucho dinero en los estadios, ten cuidado, porque cuando invierten allá, no pueden invertir en materia prima, me refiero a los jugadores, ¿no? O sea, no es fácil esa situación.
De acuerdo. Yo creo que además, hay que entender el momento en que vive la humanidad y el momento que vive la industria del fútbol. No hay grandes capitales para invertir. Vamos a ver esa transacción de 222 millones de euros de Neymar difícilmente se va a ver. Y eso que en el mercado podría parecer un nombre, Lalo, realmente fantástico, el de Messi. Messi se convierte en agente libre, si no es que renueva con el Barcelona.
Eso sí es más grave en Barcelona. Bueno, pasemos ahora con Thomas Tuchel. ¿Qué clase de entrenador? Primero, en la historia, que llega a dos finales de Champions League con equipos distintos. Ya con eso lo dije todo. ¿Es la figura del Chelsea?
Yo creo que hay que darle reconocimiento. Perdón. Hay que darle reconocimiento a este técnico alemán de lo que ha hecho. Yo no sé cómo, qué tipo de fuerza o qué tipo de decisión lo llevó a salir del Paris Saint-Germain. Había llegado ya a la final con el equipo parisino, había hecho un buen trabajo, pero bueno, entre Leonardo, el presidente del equipo, el señor Al-Khelaifi, decidieron que tenía que irse del PSG. La realidad es que ha reordenado a este Chelsea. Lo ha hecho un equipo muy sólido, un equipo muy balanceado, muy equilibrado. Es verdad que está a 20 puntos del Manchester City en la Liga Premier, pero está en la final de Champions cuando cambiaron de entrenador en enero. Se fue Lampard en enero.
Sí, y está en cuarto lugar, en la Premier, que puede estar otra vez para la Champions. Y dices algo muy cierto. Sí, es un equipo que está demasiado equilibrado, pero ataca lo suficiente y defiende muy bien. Tiene a cuatro jugadores entre los líderes de goleo del equipo, pero también recibe muy pocos goles. Yo creo que es personalidad, conocimiento, credibilidad. Y algo que a veces no se le da tanto a los entrenadores, saber manejar vestidores. O sea, tiene credibilidad.
Ahora, tiene también jugadores interesantes.
En los últimos, en los últimos 50 años, solamente Zidane, Sacchi y Brian Clough han podido ganar títulos consecutivos, pero con su mismo equipo. Este señor es con dos equipos distintos.
Sí, sí, sí. Hay que darle el crédito, por supuesto, al señor Tuchel. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con Albert Pujols, que finalmente le dan la libertad. Los angelinos de Los Ángeles dicen, vete. Él quería jugar más. Ahora es agente libre. Podría firmarse con el equipo que él quisiera o quien lo quiera, ¿no?
Ah, qué hermosa el área de Los Ángeles, aunque... lamentablemente van a perder a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, Albert Pujols, que ha venido a menos. Y bueno, el padre tiempo está invicto. ¿Es el momento del retiro o le queda algo a este poderosísimo toletero?
Bueno, hay que hablar de él con el respeto que merece uno de los mejores bateadores latinoamericanos. Dominicanos que han existido, tres veces premio el más valioso en la Liga Nacional, 10 veces al Juego de las Estrellas, es decir, un pelotero completo, con mucho poder, un lugar preferencial entre los máximos jonroneros de todos los tiempos y además un tipo limpio, ¿no? En épocas donde a muchos jugadores se les ha acusado, se les ha perseguido, se les ha sentenciado y comprobado la utilización de sustancias prohibidas. Para mí, Pujols es un pelotero profesional, fuera de escándalos, siempre cumple. Y bueno, si él quiere alargar su carrera, tiene todo el derecho de hacerlo. Yo siento que los angelinos querían que él se retirara en el equipo y que ingresara con su uniforme al Salón de la Fama. Entendiendo, Lalo, que tuvo también grandes épocas con los Cardenales de San Luis.
Cardenales.
¿No?
Sí, sí, sí. Todo lo que dijiste, estoy de acuerdo. Y no solamente uno de los mejores latinoamericanos, uno de los mejores de grandes ligas y punto. Sí. Cuentes a las nacionales que cuentes. Y el otro punto también, fuera de los diamantes, ¿sí? Del diamante, también nunca se supo nada malo de él. Ahora, sus números han venido hacia abajo. Tiene un sueldo altísimo. No sé si alguien le puede pagar porque su producción ha bajado, ¿no? Y de acuerdo contigo, para cerrar el tema, si él quiere seguir jugando, adelante. ¿Quién le va a decir algo a don Albert Pujols?
No, nadie, yo no. Él tiene que ser el que diga, se acabó y voy a quitarme y colgar los spikes.
Tiene 41 años.
Sí, 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 es una edad avanzada para un pelotero de grandes ligas. Bueno, cambiamos de tema, hablemos de Rafa Nadal. ¿Merece el premio de la Academia Laureus como el atleta del año, el deportista del año?
Mira, estamos hablando de otro gigante. No fue el número uno del mundo el año pasado, eso fue Novak Djokovic, o sea, tuvo mejores resultados el jugador serbio. Creo que se lo dieron a Rafa por esto. 13 Roland Garros. 13. Por supuesto que se lo merece, ¿no? Pero... y empató a Roger Federer con 20 Grand Slam en su carrera. Pero si vas a darle el premio a alguien por ser el deportista del año. Este no es el mejor año de Rafa, insisto, fue mejor Djokovic, pero se lo dieron por lo que hizo en Roland Garros. Y sí, lo respeto.
Sí, mira, yo creo que volvemos al mismo tema de Pujols. ¿Qué le podemos negar a Rafael Nadal? La carrera
claro.
Podemos discutir, correcto, si el año... además, le ha tocado vivir una época de una alta competencia con otros dos monstruos que están a su nivel, o por encima de él para muchas personas, el caso de Federer o el caso de Novak Djokovic. Y ha subsistido y ha peleado bien con su estilo, con sus lesiones, con los problemas que ha tenido físicos. A pesar de todo, Rafael Nadal ha dado una muestra maravillosa de lo gran atleta que es. Pero, ¿cuál es su receta?
No, su raqueta, aquí está, mira, ahí está.
Correcto. Ah, mira, ahí está su raqueta, perfectamente bien. Bueno, yo creo que Nadal, no hay ningún premio que podamos objetarle a Rafael Nadal, de ninguna manera.
No, por supuesto que no, e igual que Pujols, fuera de las canchas nunca hizo algo malo. O sea, de los auténticos ídolos dentro y fuera, y volvemos con las predicciones en donde no tengo rival.
Pelea el Canelo.
No tengo rival.
Hay cosas interesantes el fin de semana. Bueno, el así nos fue. Dicen que perdí. Y sí, parece que sí. Frenó la racha. Mira que tenía una buena racha. Ahora sí que anduve mal en todo. Solamente la tenía el Manchester Liverpool, que no se jugó. Pero lo demás, me fui. Y por fortuna no se jugó, si no hubiera sido 4-0, ¿no? Y fue 2-0. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero ya regresó Lalo Varela, así que ya regresó el flancito.
Vámonos ahora con el... Sí, el derbi. Sí. No, este ya es transatlántico. El derbi del tráfico, el clásico del tráfico, como le dicen en Estados Unidos. ¿Chicharo o Vela? ¿Quién gana?
Wow. Bueno, el inicio de Chicharito ha sido bueno, batiendo goles en 2 de los 3 partidos que ha celebrado. Es temprano todavía en la MLS, una MLS zarandeada por los clubes mexicanos en la CONCACAF, pero bueno, esta es su competencia interna. Un partido muy parejo, muy emotivo, como siempre, con muchas emociones al ser un clásico. Voy con el Galaxy. Va a ganar el Galaxy de Chicharito.
5 goles de Chicharito. Vela todavía no ha anotado. Fíjate, me gustaría que anotaran los 2. Y yo creo que va a ganar el equipo del Galaxy. Sí. 2-1 con gol y gol. Chicharito y Vela anotan. Se estrena Carlos.
Ah, bueno. Perfecto. Pero entonces pones al Galaxy.
2-1, Galaxy.
Bueno, me copió la tarea. Yo creo que va a ser... Los clásicos suelen ser partidos muy cerrados. Y el Galaxy hoy está... ha demostrado que está mucho mejor de lo que era, de lo que estaba la temporada pasada. Bueno, vamos ahora con la predicción del City y el Chelsea. La pregunta es si el Manchester se va a coronar en el round número 2. Chelsea eliminó al City en las semifinales de la FA Cup 2021 en el round 1. Se miden este fin de semana con la posibilidad de coronación en la Premier para los de Pep. Y el round 3 será la final de la Champions, así que tienen 3 rounds. ¿Quién gana el round 2?
El round 2 y el round 3 los gana el equipo del Español, de Guardiola. Se corona campeón este fin de semana Guardiola en Inglaterra o en Gran Bretaña.
Hay que tener cuidado con eso de andar infravalorando al Chelsea. No le estamos dando ninguna oportunidad hace un buen tiempo.
Pero ¿quién?
Y avanza,
¿quién
avanza,
no los valoró?
Avanza y logra resultados. Ya está en la final de la Champions, ¿eh?
¿Eh? Pero este es un torneo de más largo.
Para mí, empatan. City. Empatan Chelsea. City y Chelsea empatan.
Bueno, en Barcelona, sí, los catalanes reciben al Atlético de Madrid. ¿Quién se lleva este partido? Vital para las aspiraciones al título.
Sí. Un Barcelona que la última vez que jugó en su casa perdió con el Granada, lo cual ha significado un envión anímico terrible. Ahora enfrenta al Atlético de Madrid, rival directo, líder de la Liga Española. Partido que va a definir muchísimo. Yo creo que el Barcelona tiene que ganar en casa, va a ganar el Barcelona. Messi está en un gran momento y Messi ha dicho que van por el trofeo. Creo que van a terminar apretando para tratar de lograr finalmente Imagínate el año del Barcelona, año malo del Barcelona. Liga y Copa y el Madrid sin nada. Pues no está tan malo el año, ¿eh?
Espérame, el Madrid, yo sé que es difícil, pero el Madrid todavía puede ganar la Liga. ¿Sí?
No, no estoy de acuerdo. Estos si la gana dos el Barça, no, la va a ganar el Madrid.
Espérate, si estos dos empatan, que es lo que yo creo, van a empatar, ¿sí? El Real Madrid se acerca poderosamente.
Bueno, vamos con el repechaje. Vamos a ver, dame los cuatro, Lalo, que van a ir a la liguilla del fútbol mexicano. Atlas, Tigres, Santos, Querétaro, León, Toluca, Pachuca, Chivas. Dame tus cuatro.
No, y espérame, el Real Madrid, si gana el Madrid y empatan Atlético y Barça, el Real Madrid es el líder. Repechaje, bien, avanzan está bien, está Guadalajara, bien. Tigres, León y Santos. Ya te dije todo, Tigres, fíjate, León así de rápido.
Santos. O sea, no te la jugaste en nada. Bueno, yo voy con Tigres.
¿Qué me la voy a jugar?
Pues de eso se trata la vida, pero bueno. Yo voy con Tigres, voy con Santos.
Sí. ¿Igual
voy
que yo?
Con el León.
¿Igual que yo? Y Guadalajara.
Y vas con Guadalajara. Yo también voy con Chivas.
Ah, aquí está. Entonces.
Me la voy a jugar más adelante.
Entonces.
Bueno, me la voy a jugar a lo mejor con el Canelo y Sanders. A lo mejor me la voy a jugar ahí.
A ver, es el que sigue. Es el que sigue. Juégatela, que gana Billy Joe.
No, 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 no. No, esto, la pregunta ni siquiera es eso. La pregunta es si lo van a noquear o no. Y creo que el británico va a aguantar los 12 rounds y va a perder una amplia decisión unánime frente a Saúl El Canelo Álvarez. No veo knockouts.
Ah, pero si todos sabemos por el estilo que tiene, ¿sabes qué? ¿Por qué no le dan el valor ciertos, sí, personajes a Canelo? Te lo voy a decir, Canelo noquea. No sé en qué round, pero noquea.
Ah, bueno, está
yo
bien.
Yo sí me la jugué. Bien. Tú no.
No, 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 perdón. El que se la está jugando soy yo, no eres tú, Lalo.
No.
El que. A ver, no, perdóname. No, que es yo un, estoy diciendo.
El británico es un. Es muy esquivo, no le pegan.
El favorito para
es Canelo,
la
sí.
El favorito es el Canelo. Y además, el poder del Canelo es también muy considerado en el boxeo. En el
de acuerdo.
Boxeo, yo creo que él es favorito para ganar por knockout. Si Sander lo lleva.
No, no,
la
no,
decisión,
no, no, por no. Si tú vas a las apuestas para noquear, no creo, ¿eh? Yo sí me la jugué, tú no.
Va, está bien. No, vamos, ahora vamos a pelearnos a ver quién se la jugó o quién no se la jugó. Pero bueno, el que sí va a jugar es... viene otro comentario de fútbol americano. Pensé ¿qué? Que habíamos salvado la semana, una semana de descanso. No hay descanso. Muy bien.
Para variar, hora cero patrocinada por Faitelson. Los líderes hacen lo que tienen que hacer y más, mucho más. No se quejan, sobre todo. Parte del trabajo de un quarterback es ver la manera de maximizar al personal que tienes. Aaron Rodgers, el tres veces jugador más valioso y el actual defensor de ese título, deberá saber, luego de décadas de jugar al fútbol americano, que en la vida como en el deporte, no se trata de jugar con buenas cartas. Hay que saber ganar con las cartas que tienes o que te tocaron. Brady, la mayor parte de su carrera no tuvo receptores o corredores de primer nivel o de renombre. El mismo Joe Montana, en lo más alto de su carrera, le trajeron a Steve Young. Y claro que no le gustó, pero supo resolver el problema con clase y como el líder del equipo. Hace 3 años a Ben Roethlisberger le trajeron a Mason Rudolph. A Eli Manning en Nueva York le trajeron a Daniel Jones. Y tampoco, ¿sí?, lo vieron con buenos ojos. Hubo tensión, pero resolvieron la situación. Aaron Rodgers tiene que saber los problemas que tiene fuera del campo. Le ha faltado eso.
Sí, además un hombre muy identificado con su y con una franquicia, ¿no? Generalmente... los jugadores en la NFL, Lalo, no me dejarás mentir, y sobre todo los quarterbacks, se identifican demasiado con la franquicia, ¿no? Se hacen parte
claro,
integral
claro.
de la franquicia, ¿no?
Sí, sobre todo él, pero no puedes tú hacer las demandas que ha hecho él, ¿no?
De acuerdo,
no,
de acuerdo.
Así no.
Bueno, un wild pitch evitó el juego perfecto de John Means. El juego sin hit ni carrera fue el primero para los Orioles de Baltimore desde el 13 de julio de 1991, cuando cuatro lanzadores se combinaron para sin hit ante los Atléticos de Oakland. Gran actuación, a pesar de que se perdió el perfecto para John Means.
Sí, bueno, y ya hablábamos de Rafael Nadal, que se llevó el premio como deportista del año Laureus. En mujeres fue Naomi Osaka, que también tuvo una actuación sobresaliente el año pasado y fue la mejor deportista mujer en el 2020.
El Barcelona anunció que Ansu Fati viajó a Oporto para pasar una revisión con el doctor José Carlos Noroña, médico de confianza de Cristiano Ronaldo. Posteriormente se sometió a una artroscopía. En un principio se pronosticó que tras la operación en noviembre estaría alrededor de 4 meses de baja, pero ya lleva 6 alejado de los terrenos de juego, esta joven promesa del Barcelona y del fútbol de España. Y en una noticia de último momento, Lalo, la Comisión Federal de Competencia Económica en México, COFECE, emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en el territorio nacional, es decir, en México. Se mete la COFECE con los agentes de jugadores, así que es un tema que veremos
mañana a abordar ese tema
a fondo. Abrazo, Lalo, ya nos vamos, nos quedamos con Ahora o Nunca.